Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. ¿Qué olvidamos vivir el presente? Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
El otro día, hace como 3 semanas, para ponerles una fecha correcta, tengo que darles el contexto de que no sé por qué, una vez que creo que el perro del vecino le tiró una mordida a mi perro y me enojé y nos peleamos, desde ahí yo le tengo como una tirria al vecino de arriba y a los de al lado, ¿no? El punto es que una vez, muy infantil yo, como que me di cuenta que el vecino de arriba estaba, o sea, literal, usando el elevador y yo quería bajar. Entonces como que dije, verga, y aparte me cae mal este güey, yo traigo a mi perro, o sea, a perder su perro con el mío, ¿no? A la verga, ¿no? Entonces decidí caminar por las escaleras. Entonces bajé por las escaleras, pero en cada piso, en cada piso que yo bajaba le apretaba el elevador.
Hijo. Le picabas al botón del elevador.
Güey, sí, le picaba al botón del elevador para que se parara ahí. O sea, le piqué como en el piso abajo, en el mío, que yo le había picado ya porque quería subirme, en el de abajo y en el de abajo del mío. No le piqué en todos. Pero después me sentí culpable.
Prácticamente son todos.
Y hace 3 semanas, dice.
¿Cuántos pisos son? 4. ¿A cuántos le picó? A 3. Prácticamente son todos. Probablemente iba al 1 él, entonces fueron todos.
Pero se tardó en subir también, pues. El punto es que me di cuenta que sí me pasé de verga porque yo ya estaba regresando de pasear a mi perro cuando él iba saliendo apenas. Me dio mucha risa. Obviamente fue muy infantil de mi parte. Pero me dio para temor, nadie nos dijo, porque quiero saber en qué momentos de su vida todavía siguen siendo como muy infantiles, como que hagan este tipo de venganzas, o de que digan, güey, es que esto es súper infantil, pues me vale, lo voy a hacer y me voy a aventar, así, no, yo qué sé. O sea, ¿tienen algo en la cabeza que les recuerde a, me comporté muy infantil, como si fuera un niño y lo disfruté?
Sí. La verdad, sí. Bueno, tú.
A mí, espantar gente. O sea, siento que espantar gente es muy infantil, pero sí. Yo me lo tomo tan en serio que puedo estar escondido, o sea, no sé, en un closet o en la alacena, así, pero como hasta 10 minutos esperando el momento perfecto para espantar a alguien. Y después digo, ¿cuántos años tengo, güey? Pero me mama espantar gente.
A mí me pasa mucho con mis hermanos. O sea, como que mis hermanos y yo a veces somos muy infantiles y aplicamos la de, me pasas la sal y eso que se la pasas por enfrente y la vuelves a dejar así en la mesa y que dices, no mames, ya neta, pásamela. O ya sabes, como eso es, sí. O así, espantar gente o bromitas pendejas de que dice algo que da risa y todos, o así una palabra X y todos, dijiste tal, así como que con mis hermanos me pasa mucho de así, sentirnos chiquitos.
Es que sí, con los hermanos puede ser así. Muy así, pero aparte el sentimiento que te da, como de esta risa, sí. O sea, es literal, el sentimiento es esto. Exacto, ese es el sentimiento. Entonces yo sí estaba muy emocionado y me daba mucha risa y también me sentí como de, güey, me van a descubrir. Entonces yo siento que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como una adrenalina rara, como de, voy a hacer esta travesura. Y seguramente se van a enojar, seguramente está mal, pero aún así lo voy a hacer. Cuando de niño no pensabas en las consecuencias.
Claro.
¿No?
Como que siento que de grande, ¿se acuerdan cuando se puso de moda el piso es lava?
Sí.
Ah, no
siento
mames.
Que, sí. Siento que te lleva a eso, ¿no? Como que yo me acuerdo que veía esos videos. A mí casi nunca me ha tocado hacerlo, pero lo veo y digo, güey, pues somos gente arriba de 30 o de 20 haciendo cosas
conectando
de chiquitos.
Conectando con nuestros niños interiores.
Y güey, en el pinche súper y te decían, y pues yo veo videos de gente que se trepa a los anaqueles y hace un desmadre. Y dices, güey, pues es que eso lo hacíamos cuando éramos muy morros, ¿no?
Ya después de que no entendieron que, digo, no sabían a Zetangana, quién era Zetangana, me da por explicar. Entonces, el piso es lava es un juego en el que tú le gritas a tu amigo con el que estás al lado, el piso es lava, y el amigo tiene que como protegerse de la lava, ¿no?
Ajá, se va a quemar, se va a quemar. Tienes que quitar del suelo, exacto.
Subirte a un banquito, al pote de basura, a los anaqueles, a lo que sea que haya cerca de ti.
Hay un montón de videos que lo dicen cuando estás pon tú en el súper, entonces pues no tienes una silla para subirte, entonces tienes que ver y empiezan a contar, ¿no?
Sí. Es
como 3, 2, 1 Y tienes esos 3 segundos para tú subirte a cualquier cosa y no estar en el piso. Está muy divertido.
Muy divertido.
Sí. Yo me acuerdo que en una de esas que fuimos de fin de semana a una casa. Sí, nos fuimos de fin de semana. Jugamos con unos amigos el stop. Y era muy divertido.
Ah, sí.
Y también jugamos a escondidas. Y era muy divertido porque la casa era muy grande. Entonces sí, era súper divertido.
El stop es súper divertido.
Ambos se me hacen como increíble. Yo si quisieran jugar, yo podría jugar todo el tiempo.
A mí me pasó que hace poquito fui a la casa de unos amigos de mi hermano y de mi cuñada. Y tienen hijos, entonces habían pistolitas de agua y así. Entonces ahí estábamos, mi hermano y yo. Primero estaba yo así de, pareces niño chiquito, con mi hermano. Y al rato que me metí yo a la alberca andaba yo así con la pistola.
Con pinche pistola.
Así, y todo el mundo, tú estás igual. Y yo, pues sí, ya sé, ya me di cuenta.
Una vez un amigo que trabajaba en Hasbro, pues tenía un montón de pistolitas bien chidas. Y las llevó a una casa que tenía alberca. Se los juro, como 4 horas jugando, pero así que... Ni siquiera, o sea, el sol encima, nos lastimamos de que te lo llevamos a full el juego.
A quitarla, así como de que le quitas la pistola al otro, ¿no?
Y como cuando eres morro, que te importa poco hasta comer, ni siquiera queríamos estar cheleando, ni siquiera nos pusimos bloqueador. O sea, como esta cosa muy infantil de güey, sí. Lo único que estoy haciendo es jugar y no me importa nada más. Fue muy divertido, ahora me hicieron recordar eso.
Hace unos años, no tiene tan poquito, ha de tener como unos 5 años tal vez. Un primo mío organizó su cumpleaños, que es de mi edad, y organizó una así luchita de pistolas. Entonces cada quien compró su pistola de dardos y sacamos así la sala y pusimos así mesas afuera en el jardín y armamos así como si fuera un gotcha, pero de pistolitas que cada quien compró. Y toda la tarde nos la pasamos así jugando, haciendo equipos y nos matábamos y así. Estuvo divertidísimo.
Que,
bien, bien padre.
Que justo necesitas de como tu primo que lo ponga sobre la mesa para sí. Que luego te des el chance. Porque pues luego, no sé, da pena, ¿no? A veces hasta sugerirlo. O no, más que pena, no está en tu radar,
no
de,
está en el radar
de opciones de hacer un sábado. Y está chido de repente
está
reconectar
cool.
Con esas cosas.
Sí, me encantó esa vez.
Sí.
Perdón, sobre todo nosotros, que si no tenemos hijos chiquitos, pues no va a llegar de claro, forma natural claro. Ese tipo de dinámicas. Estaría chida fomentarlas.
Sí, ojalá y lo hagamos más, porque la verdad, lo de las bromas puede ser. Yo, por ejemplo, si a mí me asustas, Javier, un día, Jimmy, te voy a odiar porque odio que me asusten, pero...
Pero a ver, no es un susto de sino como de... O sea, como de... No de miedo, sino de verga, güey, porque... ¿No? Ese susto no da miedo.
Pero hace emputar, pero ese susto hace emputar.
Sí, hace emputar muchísimo, güey. Ya me acordé de otra. Yo a veces lo que sí puedo hacer es que si está alguien está en el cuarto y es con la puerta cerrada y quiere salir, tal vez yo le detengo para que no abra y que parezca que tiene seguro. Eso también lo puedo hacer. Y lo del elevador, que si me está escuchando, ojalá y no me odies.
Yo sabes que hago mucho cuando veo a alguien así en el celular. Le digo, es touch, ajá, es touch, y empiezo en la pantalla así a tocarle. O si está así escribiendo, le empujas, pup, así enfrente del celular, y entonces se les viene así encima y casi se les cae. Eso también lo hago.
Ah, yo también, ¿saben qué hago? Cuando alguien me dice, ¿me tomas una foto? Y yo me tomo una selfie.
Ah, sí, 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 es divertido.
Yo lo que hago a veces es que cuando alguien me presta el celular para ver, como de, mira, estoy viendo, este se te hace guapo, le doy like. Así como automático.
¡Órale!
¡Téngale!
Sí.
Oye, que la gente nos diga qué son esas cosas infantiles o de morros que hacen todavía hoy a sus 30 y tantos.
Esas travesuras.
Las travesurillas.
Sí, me encanta.
¡Qué ánimo, chido! Pues así comenzamos este episodio. Yo soy Javi.
Yo soy Yanni.
Y yo soy Nando.
¡Arranca!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nadie nos dijo que podríamos echar la fiesta en lunes. Nadie nos dijo.
Este tema lo sacamos de los Patreons en una dinámica que lo que hacemos es que Ana pone un tema, Nando pone un tema, yo pongo un tema y la gente vota y el tema ganador es el que se toca.
Suscríbase desde $4 para hacer esta actividad.
Y el tema de esta semana, el ganador me tocó a mí, que lo titulé Estabilidad contra irte conociendo. Y me pasa que a veces yo siento que a esta edad se nos pide ya tener estabilidad en ciertas cosas, ¿no? Como que ya no somos los morrillos de 20 y tantos que estamos conociendo. Entonces ya un trabajo estable, una pareja estable, una ciudad donde vivas. O sea, como que se nos pide estabilidad en muchas cosas. Y yo digo, güey, pero si apenas estamos desaprendiendo muchas cosas y dándonos cuenta que no mames, tal vez esto ni siquiera quería hacerlo yo y era por mis papás, o tal vez esta chamba no me hacía feliz. Como que siento que, por un lado, estamos apostando a irnos conociendo y a reinventarnos, y luego de repente llega esta cosa de sé estable, sé estable, sé estable. Que lo que yo digo es, no se puede todo, ¿no? O sea, no puedes tener estabilidad y al mismo tiempo irte conociendo, porque para irte conociendo necesitas explorar muchas cosas y a lo mejor probar un poco de aquí, probar un poco de allá. Y yo digo, creo que a veces creer que tenemos que buscar la estabilidad nos puede meter el pie y nos puede prohibir no conocer muchas cosas, porque entonces eso no habla de un ser estable en nosotros, ¿no? Hasta, no sé, pienso en conocer relaciones o gente, o yo, por ejemplo, me mudaba mucho de trabajo y como que la gente, ay, bueno, pero pues es que estás en tus 20s, ¿no? Y digo, bueno, pero no se valdrá todavía si no estoy contento o si quiero explorar, ir conociendo más. Y entonces siento que son dos cosas sobre la mesa que a veces se contraponen, y creo que preferimos casi siempre la estabilidad. Y me parece que sí es bueno llegar a la estabilidad, pero no sé si tenga que ser algo que suceda después de conocerte y después de conocer muchas cosas. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que a lo mejor el tema de la estabilidad tendríamos que tratarlo un poco más como el tema de la felicidad. No como el objetivo es este, como la felicidad, la estabilidad, y entonces voy a caminar para llegar a este objetivo y ahí me voy a sentar y ahí me voy a quedar. O sea, a lo mejor tenemos que tratarlo como la estabilidad que vas encontrando dependiendo de la etapa en la que estás viviendo o dependiendo de lo que estás, tratando de encontrar en ese momento. Entonces, a lo mejor yo ahorita, voy a poner un ejemplo, acabo de salir de una relación amorosa, entonces tengo que buscar mi estabilidad emocional, ¿no? Porque probablemente estoy en una desestabilidad.
Desestabilización, como se diga.
Desestabilización, ¿no? Y entonces tengo que buscar la estabilidad emocional, pero eso no quiere decir que a lo mejor estoy cansada de mi trabajo y voy a renunciar y en esa parte a lo mejor no voy a estar tan estable.
Claro.
Porque pues quiero cambiar de trabajo. Y a lo mejor al rato estoy muy estable en una relación y en mi trabajo, pero no sé, quiero otra cosa. Y entonces pues la estabilidad puede ir cambiando, porque también vamos cambiando como personas y vamos buscando cosas diferentes y vamos encontrando cosas diferentes. Entonces, claro, a lo mejor cambiar eso, la concepción que tenemos sobre la estabilidad como algo que puede ir cambiando, no que es un destino final y a ese vamos a llegar y ahí nos vamos a sentar y ahí nos vamos a quedar para siempre.
O como un éxito solo porque dura mucho, ¿no? O sea, como que la estabilidad...
Así es que
como
la han vendido así. O sea, yo creo que tiene como una mala publicidad porque son nuestros papás los que siempre nos han dicho tienes que ser estable en la vida, ¿no? Y ese es el concepto que ellos... Su estabilidad justo era quedarse con una misma persona aunque no estuvieran felices, en un mismo trabajo porque te proveía... Entonces,
aunque no te sea feliz
el trabajo. Entonces, vienen del concepto de estabilidad, del no te muevas y quédate donde estés, aunque no quieras, aunque no seas feliz en ese lugar o con esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que la estabilidad es bonita, pero como nos la han vendido la gente mayor, es algo que no hace match con los millennials. Porque nosotros estamos en movimiento y somos una generación que hemos crecido como de, güey, pues si no te gusta, no estés, ¿no? O sea, dentro claro. de tus posibilidades no estés ahí. Entonces, yo entiendo el concepto de estabilidad como de algo que me hace, que yo decido que me hace sentir bien. Y lo que yo decido que es mi propia estabilidad, como tú lo decías, Ani, ¿no?
Claro.
Que no es lo que los otros creen, no es establecerse en un mismo lugar, quizá es... Por ejemplo, yo sí tengo como de las áreas, de todas las áreas que tienes que tener en la adultez, creo que la estabilidad como emocional con mi pareja es algo que disfruto mucho, ¿no? Pero en realidad creo que también se puede, o sea, puede ser como muy flexible sobre qué es lo que es estar bien con tu pareja, o sea, experimentar más, hacer más cosas, intentar como que, porque si con poquito que siente, que sienta que no me estoy moviendo en cualquier área de mi trabajo, de mi vida o de mis relaciones, siento que me desesperaría y lo dejaría por la paz, porque soy muy así, y creo que los millennials solemos ser así, cuando creemos que algo es para siempre. Así como que nos da mucha ansiedad. A mí en lo particular me da mucha ansiedad. Por eso tiene que estar dentro de esta estabilidad el movimiento. O sea, ¿qué cosas nuevas vamos a hacer? ¿Qué cosas nuevas vamos a tener?
Y tal vez toca, como dicen ustedes, replantear el significado de lo que estabilidad significa, ¿no? Pero sobre todo yo tenía un ejemplo en mente de una persona que, y además que es de nuestra edad. O sea, ni siquiera crean que era un ejemplo de nuestros papás o algo
jovenzuela.
Así. Jovenzuela. Una chica casada. Y un poco como que un día estaba contando cosas de su matrimonio y como que dejaba entrever que no estaba del todo contenta.
O sea, era feliz en su matrimonio, no, aunque su marido,
aunque su marido era el mismo demonio. Y decía como... O sea, y su conclusión era como, no lo voy a mover porque pues ya, esto ya está estable, esto ya está muy avanzado, ya está muy hecho. Y como que justo lo yo digo, creo que lo malo es cuando perseguir la estabilidad te prohíbe o tú no te permites hacerte preguntas, ¿no? Como, claro, a ver, ¿qué pasaría si este escenario lo dejo? Porque reconozco que esta estabilidad, claro que es estable porque estoy en el mismo lugar desde hace 5, 7 años, pero no estoy contento. Entonces, me parece que cuando tú persigues tanto solo la estabilidad, te bloqueas de irte cuestionando todos los días como, ah, aquí quiero estar, mi trabajo, mis amigos, mi pareja, lo que sea. Y creo que solo tener la posibilidad está chido, no importa que no te muevas de ahí. O sea, qué bonito que en tu trabajo estés feliz después de 7 años y en tu relación y donde sea, pero que siempre tengas la posibilidad de preguntarte, ¿quiero? Sí, sí quiero, continúo. Y creo que hay gente que ni siquiera se permite el preguntarse si está feliz ahí donde está o si quiere seguir ahí.
Es que vuelvo con que el concepto de estabilidad se vende como es quedarse quieto. Y a mí ese concepto conmigo no me hace sentir cómodo. O sea, yo no quiero quedarme quieto. O sea, quiero estar en movimiento. Pueden ser movimientos cortos, ¿no? No quiero cambiar e irme a otro país por el momento, no. Pero quiero pensar y tener esa posibilidad. Porque si yo me caso con la idea de que es que vas a trabajar en esta empresa que es súper bien pagada, pero que vas a trabajar siempre en Ciudad de México haciendo 3 horas de tráfico, me causa muchísimo estrés saber que ese es...
Verte eterno ahí.
Verme eterno ahí, o sea, quedarme quieto en ese lugar. No, o sea, no me voy a ir a otro lugar a trabajar probablemente porque está chido como estoy, pero quiero tener esa posibilidad de pensarlo y de que si en algún momento me da la gana, lo voy a hacer.
Y claro, si sucede y no, ya es lo de menos, pero siempre te encuentras con la posibilidad de preguntártelo, ¿no? Pero yo creo que sí hay gente que ni siquiera goza de esa posibilidad.
Es que también,
¿no?
O sea, por ejemplo, en este ejemplo que ponías, ok, esta chica decía como que ella estaba estable, pero ¿estable en qué? ¿No?
Claro.
¿Qué tipo de estabilidad
solo
estás
hablando?
Solo el
tiempo, güey, ¿no?
Porque, a ver, si a lo mejor dices, soy estable en económicamente porque estoy con alguien que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pero ya formó mi familia y mi esposo me mantiene y por eso estoy estable. Ah, ok, sí, en eso estás estable, pero no eres feliz y probablemente tengas días en los que estás súper triste.
Y la estabilidad emocional seguro no la traes, carnal.
Tu estabilidad emocional, claro, exactamente. ¿Y dónde está tu estabilidad de metas a alcanzar o de, no sé, de diferentes cosas que no estás cumpliendo porque te enfocaste en una sola estabilidad que sí tienes, pero que te está rompiendo la madre en todo lo demás?
Claro. Y que siendo que la estabilidad en la época de nuestros papás y con la que nos criaron, sí va ligada solo al tiempo, ¿no? Era como eso de, güey, pues si tu trabajo te hace feliz, güey, mi papá nunca se lo preguntaba, estoy seguro. Era, pues me da dinero y llevo 15 años aquí, voy por 20. Porque era como eso, durar. Uh-huh. Y creo que ahora sí estamos como tratando de buscar más la emocional. Pero bueno, no sé ustedes, pero a mí sí hay a veces un fantasmita ahí que dice como, inestable. Cuando cambias, uh-huh, o cuando decides.
Sí.
O sea, como que sí tienes que luchar entre lo que te enseñaron y lo que como generación estábamos tratando de construir.
Sí, como que antes era buscar algo que sea perpetuo y ya, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque me va a proveer de dinero y me va, no sé, mi pareja pues me va a proveer de lo que una pareja tiene que proveer y listo, ya. Así, todo lo demás no me lo pregunto porque esto va a ser para siempre y listo. Ya acabo de
Y el
sopir.
Moco. Güey, y la pareja de 40 años juntos... Lo bonito es que duraron 40 años juntos. Si fueron felices,
y lo que no es así,
eso nadie lo preguntaba.
Nadie lo pregunta. Claro, y lo que no es así en este momento se percibe como algo negativo. Sobre todo la gente mayor.
Sí.
Claro. O sea, una persona que tiene 10 años casada y después dices, güey, vete para 15, para 20, pues no, ya me quiero divorciar, pues la van a juzgar.
En eso, en el trabajo, uh-huh. En...
Cuando renuncias a un trabajo de 30 años, dices, pues ya, güey, ya di.
Hasta hay gente que dice, güey, me quiero mudar a cada ratito de departamento, sí. Rentar en otro lugar. Hay gente que dice como, ¿por? No, porque sí, como que sí hay algo que nos ata dura. Y no sé, se me hace muy liberador esta...
Atadura, dijiste.
Qué vulgar eres, Nando.
¿Qué? Dije atadura, güey.
Ah, entendí que dijo, está dura esa... Sí. No, y yo, bueno, porque empecé yo a gritar dura. Eso, yo creo que está bueno cuestionar. Cuando sintamos que a lo mejor no estamos cumpliendo con ese estándar, pues pensar, lo dijiste bien, Ani, hay otra estabilidad que estamos persiguiendo.
Hecho chi.
Que no tiene que ver con el tiempo, ¿no?
Estamos olvidando, exactamente.
Exacto.
Que la gente nos cuente cuál es su concepto de estabilidad.
Serían 1,245 pesos.
¿Por estas tres cosas?
Nadie nos dijo.
Sigo esta cuenta en Instagram. Esta cuenta en Instagram que no sé si han visto, que es como un fantasmita dibujado y que hace como que cuenta mensajitos.
Ah, sí.
Que
sí,
habla
sí.
Como muy tiernito
52,
y así.
72
kilos. 72
no,
kilos.
No. Es una animación de un fantasmita que habla. Ah. Y la cuenta es It's Lenny.
Ah, okay. No.
Y siempre tiene como mensajes muy bonitos y así, o sea, es una animación porque en 72 es como normalmente una ilustración y ya.
Ah, ya la estoy viendo.
A verla.
Y hace poquito vi uno, el último que subió, que decía que, o sea, el fantasmita habla como en primera persona, ¿no? Entonces dice como, hoy tuve una semana muy difícil y y entonces me fui a mi casa y me acosté y vi un póster que tengo de otra cuenta, que luego les vamos a compartir las cuentas, y leí lo que decía y me hizo mucho bien y te lo quiero compartir porque a lo mejor te funciona en este momento, ¿no? Y entonces el póster decía como, el día de hoy lo voy a vivir como en mi corazón, no en mi cabeza. Y entonces hoy voy a agradecer por todas las cosas buenas que tengo en mi vida y voy a verle lo bueno a todo lo que pasa en el día. Y si de repente me siento abrumado por algo, voy a respirar y voy a dejar de vivir en mi cabeza y de pensar en lo que me va a pasar en el futuro, lo que me pasó en el pasado, y simplemente darme un día para apapacharme y para ver todas las cosas desde mi corazón. Y dije como, wow, qué manera tan bonita de darte una pausa y de decir... He tenido así unos días horribles y entonces hoy me voy a esforzar y así como conscientemente lo voy a dedicar a tratarme a mí mismo con mi corazón y dejar de pensar en las cosas del futuro y dejar de pasar en las deudas, en el que corté con alguien, en el que el trabajo está muy pesado, en lo que sea. Y hoy lo voy a dedicar a... Que es muy difícil porque siendo un adulto como que la vida te arrastra, claro. Y te arrastra y te arrastra. Sí. Pero sí creo que podemos ser capaces de un día parar y de decir, a ver... Hoy me voy a tratar bien y hoy voy a ver las cosas desde mi corazón y no desde mi cabeza. Y está cañón.
Qué gran ejercicio, no mames. Porque además yo creo que si hiciéramos el ejercicio te darías cuenta cuántos problemas los trae tu cabeza, güey. Porque es la ansiedad, el exceso de futuro y de plantear escenarios que no han sucedido, el overthinking y esas cosas que dices, güey, ni están pasando, ¿no?
Exactamente, son escenarios que ni siquiera están pasando y yo ya me estoy... Así, creando ansiedad por esto que no está pasando.
Claro.
Aunque la última vez que pensé con el corazón, saturé mi tarjeta de crédito. Me di mucho amor.
¡Cállate!
No, pero no había pensado en esa consecuencia.
Es verdad.
El día que te toque así vivir con el corazón, esconde tus tarjetas. Pídele a la persona más cercana que te esconda tus tarjetas.
Sí, un día antes, el último pensamiento que te permitas que sea güey. Guardar tus tarjetas y protegerlas. Proteger tu
economía. Porque ¿sabes qué? La verdad es que creo que desde el punto de vista en el que uno se hace sentir bien... De repente creemos que lo que nos hace sentir bien son las cosas que podemos comprar o que nos hace sentir bien, como de, la comida, me voy a comprar este detallito porque me siento mal, yo qué sé. Pero es agradecer, o sea, pensar con el corazón también mucho es agradecer y reflexionar todo lo que has logrado, ¿no? Me puse a pensar en esta frase que no sé si han visto que dice, recuerda cuando querías llegar a donde está Zoe o algo así. Y es justo eso, o sea, a veces la cabeza siempre está más acelerada, ¿no? Siempre es como va un poco más adelante de ti, queriendo pensar en el futuro y en lo que viene, en vez de agradecer. Por ejemplo, tú acabas de renunciar, ¿no? Y lo más probable después de renunciar, tal vez es pensar en qué viene en el siguiente trabajo. Pero no te diste cuenta que tal vez pues dejaste 8 años y estuvo chido lo que aprendiste. Y no es si siempre
se muestra. Después de tantos años, hoy es tu primer día de desempleada, vivir eso.
Sí, sí, sí. Y muchas veces no lo vivimos porque estamos tan acelerados, porque ya hay otra cosa que va a reemplazar a lo anterior, que pues vivimos siempre como en el futuro.
Y como dice Ani, o sea, supongo que es tan cabrón que por eso tienes que ponerte un día para hacerlo, porque
tienes que hacerlo conscientemente y decir, hoy voy a vivir con mi corazón. Y todo lo que hagas durante ese día. Es más, si ves a tus amigos, sentarte y ver a tus amigos y decir como, qué bonita gente tengo a mi alrededor. Desde eso, o sea, desde empezar a como a valorar todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Ver tu departamento y decir como, qué lugar tan bonito en el que vivo. O qué padre que tengo un lugar en donde vivir, ¿no? O ver a tu mascota y decir como, qué bonita qué familia tengo con mi mascota. Sí. O sea, esas cosas que
¿cuánto me quiere?
Damos por sentado y que nunca nos damos una pausa para agradecer. Ese día decir como, qué bonito todo lo que tengo a mi alrededor. Ya al día siguiente, si quieres, continúas con la locura de vida que tengas, pero...
Porque van a seguir ahí. Porque lo que tienes que forzarte a pensar con el corazón, como dices, porque el resto de días van a estar ahí. Siempre. Van a ser tu protagónico.
¿Se acuerdan? Me acuerdo yo mucho de esto. Imagínense, cuando llegamos a 500 seguidores en Instagram, de Nadie Nos Dijo, estábamos los tres aquí, como que lo celebramos mucho. Y luego fue como de, bueno, pero cuando lleguemos a 1,000,
sí,
¿y qué hacemos ahora? Y no me acuerdo quién de los otros tres, pero fue alguno que dijo, oigan, no, hoy se trata de festejar.
Ani fue la que dijo, y yo fui la que dije, pensemos en una dinámica para los 1,000.
Y ahí yo sí me di cuenta, dije, no mames, claro, ni siquiera estamos brindando por los 500 y nuestro discurso ya es, ¿qué vamos a hacer para llegar a los 1,000? Y cuando lleguemos allá y allá y allá. Y a mí se me quedó tan grabado eso que ahora en la fiesta de aniversario, creo que sí los tres logramos decir como, güey, esto solo se trata de estar aquí, ¿no?
De disfrutar el aquí.
Pero también te pasó que tú estabas diciendo, en la fiesta del cuarto aniversario vamos a tener como una reserva así, un bar y patrocinadores. Y yo, güey, pues espérate, estamos echando la cerveza del tercer aniversario.
Yo lo dije sonando.
Tú dijiste eso.
Después, como una semana después.
Pero
de la emoción. Pero bueno, yo me acuerdo que esa idea así dije, güey, hoy solo se trata de recibir esto. Y de no estar pensando si pudo haber sido más grande o dónde estará o cómo crecerá. Después sí, la verdad sí me llegó eso porque más bien me dio el bajón de... Como de las novias que dijiste, Ani, de posboda. Yo dije, güey, ya no tengo. Y entonces, pues sí, mi hilo emocional, dije, pues pienso en el cuarto para no tirarme. Pero más bien reconozco que fue una cosa emocional de que yo no quería soltar de mi mente la fiesta.
La emoción.
La emoción. Pero qué bonito también es entregarte plenamente... A la emoción, ¿no? A veces. O sea, como a estas cosas de... Hoy se trata de... Sí,
completamente.
De solo vivirlo así,
bonito. Es como
estar
borracho, pero emocionalmente. Es bien bonito.
Es verdad.
Me dan ganas de sí hacer un día ese ejercicio. Hagámoslo acá, aquí en cualquier día en esta semana, a ver cómo nos va.
Es más, vamos a hacer una dinámica ahorita de que todos nos compartan algo de lo que hoy están muy agradecidos.
Ándale.
Que normalmente dan por sentado en su día a día... Compártenos cosas que hoy estén muy agradecidos y los compartimos para que todos veamos las cosas bonitas que tenemos.
Que de hecho, en el grupo de fans de Nadie Nos Dijo, si nos han metido, métanse, Adriana Dickinson, que es quien lo maneja. No sé si vieron que está poniendo como dinámicas.
Sí.
Los viernes y lunes, ¿no?
Los viernes y lunes. Uno te quejas, que también es muy necesario escupir, echar la queja. Y en el otro, solo agradeces cosas.
Sí.
Y me parece chido el otro día. Justo ayer estaba leyendo la gente lo que estaba agradeciendo. Y dices, güey, claro. O sea, también es ponerte a pensar, ponerle a tu mente a veces decir, a ver, deja de enfocarte en lo que no tienes, en lo que no está pasando. Y enfócate en que hoy alguien me acuerdo que puso como, hoy dormí 8 horas. Dices, güey, claro, eso también es un gran logro.
Eso se vale, claro.
Y nunca lo estamos viendo.
Es que está,
¿no?,
cañón cómo nos dejamos abrumar por las cosas malas, ¿no? Y... muchas veces no le damos el suficiente peso a las cosas buenas porque nos dejamos abrumar por las cosas malas. Y las cosas, hay cosas buenas que nos pasan en el día a día que podrían ser para armar una fiesta y las dejamos ir porque, sí, chingón, logré esto, va, chingón, a lo que sigue. Y los problemas es como todo el tiempo
le
estamos hablando
vuelta,
de eso,
la verdad,
vas y te quejas y lo cuentas y todo en vez de contar las cosas positivas.
Sí,
tienes
razón. Pues, si están escuchando esto y les llegó, es porque es una gran invitación a que hagan este reto.
Sí.
Hay que, ¿nos compartes la cuenta?
Claro.
Obi, bueno.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este chisme es marca Diablo. Nadie nos dijo.
Recientemente me acordé de un tema de Nadie nos dijo, hoy tú. De How I Met Your Mother. Porque empecé a verlas como episodios random. Y hay un concepto que me gusta mucho. Y desde que la vi por primera vez, dije, ah, ese concepto es muy cierto. Que se llama, en la serie le llaman Revertigo. Que es como, lo define Marshall, como cuando tienes a alguien de tu pasado alrededor de ti. O sea, como que te reencuentras con alguien de tu pasado que te hace comportarte como te comportabas en el pasado con esa persona.
Ok.
Le llaman revertigo. Sí. Entonces, yo recientemente tuve a un amigo, uno de mis mejores amigos, Ponce, viviendo conmigo un mes. Y si bien no tenemos como, porque en ese capítulo Lily lo que hace es como cambia el tono, cambia la forma en la que se expresa con ella y con los demás también, porque como que le recuerda mucho a su amiga de la prepa, ¿no? Y Ponce es mi amigo de la prepa y de todo el tiempo, ¿no? Entonces, si bien no tenemos como una forma de comunicarnos muy de que cambiamos el tono, sí tenemos muchas bromas internas que hemos hecho desde siempre, que tal vez una persona como ustedes dos dirían, güey, pero
no, ¿de qué hablan?
¿De qué
hablan?
Estás hablando así?
¿Por qué te comportas así? ¿O por qué haces esto si esto no lo sueles hacer? Y pues me hizo mucho sentido de que cuando gente que es como está cerca de ti, que tiene muchos años contigo, pues evidentemente hay formas en las que puedes recordar al pasado y muchas referencias que te hacen comportarte diferente al presente. Y quiero saber si les ha pasado y con qué cosas creen que les pasa.
Uf. Es que la verdad últimamente no creo que me haya pasado.
Yo con Ponce, por ejemplo, lo que pasó es que pues yo estaba muy emocionado de que estuviera aquí. Y pues lo conozco de siempre. Y me pasó que aparte de que tomamos casi todos los días, es decir, casi todos los días destapábamos cervezas en la noche, algo que yo no suelo hacer cuando entre semana. Y también como que echábamos el porrito y todo. Y era como que algo que yo no me permito hacer entre semana, porque se me hace como de, no, güey, esto es para el fin de semana. Entre semana hay que descansar, no hay que hacer nada como de fiesta. Y este güey me hacía sacar las cervezas y quiere jugar más, quiere jugar.
Mala influencia, Ponce. Mala influencia.
Pero sí también como que tiene que ver mucho con el comportamiento. Y cuando tienes a una persona cerca, como que hace mucho no ves, como que quiere hacer todo con ella en ese momento, como aprovechar el tiempo también, ¿no?
Yo tengo ciertas, ahorita estaba pensando con algunas personas de la prepa, que tengo un tono de hablar solo con ellas, que es como, es que no sé si me salga, pero como este tonito, hay una cosa que...
Ah, sí.
Y solo lo hago con ciertas personas, pero como que tu cuerpo reacciona, no es que ya pase, sí, por mi cerebro de, ah, ahora tengo que hablar así, pero... Sí, hace poco una amiga, Ana Isabel, que hace mucho que no veo, pero me manda un audio y se lo contesto. Y yo sé que si alguno de ustedes me escuchara sería como, ¿por? O sea, ¿qué le pasa? Pero es pues ya una conexión de, ah, eso nos vincula y nos va a seguir vinculando, aunque sea una cosa del pasado.
De hecho, en el capítulo es Michelle, se llama la amiga, que nada más aparece en ese episodio. Y que lo chistoso de eso es que tienen un tonito de hablar y que cuando Lily se va, así deja de aparecer en la escena, va por chelas o algo así.
Habla diferente.
La morra, te das cuenta que tiene un doctorado, que es una súper chingona y eso es como el contraste, ¿no? Así como que empiezan a hablar así como súper tonto y después cuando no está Lily, que es la que conecta con el pasado, pues como que todo se normaliza y la chica, ¿sabes? Que habla normal, o sea, con la gente alrededor, ¿sabes? Y eso es lo divertido. Creo que sí, claro. Sí pasa, que sí tiene que
ver. ¿Y sabes eso a mí qué me pasó, Ani? ¿Tú que no te acuerdas? Hace poco te vi con tus hermanos y si te relacionas, por ejemplo, con ellos desde un lugar que yo nunca había visto.
¿Ah, sí?
Sí, como que hablas, tienen un tono particular. Bueno, tú, No sé ellos, pero como que tienen un lenguaje de hermanos.
Sí.
Muy específico.
Es que
y yo no lo había visto.
Es cañón eso, ¿no? Como si generas diferentes cosas con diferentes amigos. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba con Güeris, pues obviamente así. Y aparte te mimetizas con la gente cañón. Y teníamos así como ciertas expresiones, ciertas frases, ciertos tonitos así, de cuando decías algo cagado, de cuando decías algo de chisme o así. Que cuando, no sé, íbamos con mis hermanos o con amigos y estábamos las dos juntas, todo el mundo era como, es que son idénticas. O sea, parecen hermanas gemelas porque hablan igual, se expresan igual. Y está cañón cómo eso te puede pasar. O yo sí tengo, por ejemplo, dos amigas que cuando salimos las tres, nos damos cuerda de fiesta. Y entonces siempre era como, si salíamos de fiesta por separado, éramos tranquilas. Pero cuando te juntas con esas personas en específico, la fiesta se sale de control.
El
y eso nos pasaba un montón.
Es el revértigo.
Sí, 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 sí. O amigos con los que escucho cierto tipo de música. Esta música que escuchaba como happy punk. Que siempre que los veo, siempre ponemos ese tipo de música. O sea, siempre, siempre, siempre. Yo ese tipo de música la escucho muchas veces cuando estoy sola, pero cuando estoy en reuniones no digo como, a ver, ponte una de Termo, porque ya sé que no le va a gustar a la gente. Pero cuando estoy con ellos es, ahora sí saca el repertorio de esas canciones,
pero
porque es mi momento de cantar estas canciones y de estar en ese mood.
Como que en ese momento hasta se activa una necesidad de adentro,
sí,
de güey, necesito escuchar estas cosas,
esta,
¿no?,
canción.
Sí, está muy cañón
eso. Güey, pues tú, Javier, tienes un... Yo te he escuchado hablar con tu hermano. Tienes un tono de hablar con tu hermano como si fuesen unas... Como señoras, ¿no?
Es que con mi hermano tengo varias. Pero una, la que más hemos durado es que él es mi dueño y yo soy como 10 perros. Entonces tengo, ¿qué?, voz de diferentes perros. Y cada uno tiene como su particularidad. Y así, con mi hermano el mayor, así me relaciono a mis 33, sus 38. O sea, sí es un poco infantil, la verdad, ahora que lo pienso, pero...
No entendí lo de los perros, ¿cómo? O sea, él te dice, feel nice.
Y yo tengo una voz. O sea,
a ver.
No la voy a hacer. Porque también es eso. Hay veces que es algo entre ustedes dos y cuando alguien más lo evidencia, dices como...
Está de pena.
Ajá, y así, a ver, dilo. No lo voy a hacer.
No es el momento.
De hecho, estás haciendo una intervención.
Ejemplo, si escuchan una nota de voz con mi hermano, cada que nos saludamos como que empiezas con este tonito y ya luego si viene algo serio... Hay una cosa rara en la que se va diluyendo, uh-huh. Es como...
Sí, sí, sí.
Oye, y ahí como que paras. Oye, quería pedirte este favor y ya empiezas a hablar como el ser humano coherente que eres, ¿no? Pero el inicio siempre es en esta,
sí,
cosa...
Sí, sí, sí.
Pues sí es infantil, no sé, sí, si está,
es que,
mal,
pero... también es algo automático, bien. O sea, sí es algo que no lo piensas, que te conecta con ese momento en el que comenzó a hacer esas voces y esos momentos del pasado, que es natural. O sea, sería como hasta como raro que no lo haga. De hecho, creo que en el episodio también pasa que le hacen ver y creo que dejan de hacerlo y se siente como antinatural.
Claro, ya no sientes que es tu amiga o que es tu hermano.
Sí, claro,
o que es tu...
sí.
Y saben también que creo que pasa mucho eso entre parejas. El otro día le preguntaba a un primo y a su novia si ellos tienen voces entre ellos. Y como que cada pareja tiene sus historias,
claro,
¿no? Así como, pues es que nosotros creemos que tienen un peluche, ¿no? Como que el peluche nos habla y como que le rebotamos y así, esas cosas. Y siento que cada pareja puede tener voces o historias. Y ahí creo que si hay algo feo, que pues si esa relación se rompe, también se rompe tu relación con el... O sea, todas esas relaciones que construiste. Ajá, exacto.
Es verdad. Sí, sí, sí.
Qué padre, me gusta. Me gusta que existan esos diferentes yos de todos.
Sí, exacto. Y que no tiene toda la gente que conocer esas partes tuyas.
Es una manera de conectar.
Sí, exacto. Es algo muy íntimo con esas personas, con esa persona, con ese grupo de amigos. Y es como un homenaje a lo que... A los jóvenes cuando estaban jóvenes, siento.
Y también creo que está padre que, por ejemplo, si yo veo cómo Ana se desarrolla con tus amigas que dices y luego conmigo desde otro lugar, o sea, también está padre saber que nuestra conexión es muy, muy única, ¿no? Así,
exacto,
como conmigo,
sí, exacto,
es en,
sí,
otra vía y yo no pediré que, ¿por qué a mí no me hablas de Termo?
Claro.
Pues, ¿por qué no, carnal? Porque así como es única la otra que tienes, esta conexión también es muy específica,
claro,
¿no? Eso está bien bonito.
Sí, y que la gente nos diga cuál es su revértigo con sus amistades.
Sí, ¿revértigo?
Sí, es así le llaman, okay, revértigo.
Hay que hacer la definición y compartirla.
Va.
Andrew.
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
No, Nadie nos dijo que somos una generación. Nadie nos dijo que somos una generación que aspiramos más por.
¿What?
Nadie nos dijo que somos una generación que busca más nuestra estabilidad emocional que la duración de las cosas.
Nadie nos dijo que la estabilidad.
¿Cuál más?
Nadie nos dijo que la estabilidad puede significar cosas diferentes para todos y que puede cambiar dependiendo de la etapa que estamos viviendo.
Nadie nos dijo que somos seres en movimiento y quedarnos quietos se siente como antinatural.
Nadie nos dijo que el exceso de futuro nos bloquearía vivir y disfrutar los pequeños y bonitos instantes.
Nadie nos dijo que no le damos la suficiente importancia a las cosas buenas y sencillas que nos pasan en el día a día.
Nadie nos dijo que tenemos que aprender a pensar con el corazón porque la mente es cabrona y luego quiere llevarse todo el protagonismo.
Nadie nos dijo que conectamos de maneras distintas con cada persona y eso solo significa que nuestras conexiones son únicas e irrepetibles.
Nadie nos dijo que tenemos maneras diferentes de conectar con nuestra gente y que se nota en nuestro comportamiento.
Nadie nos dijo que crearíamos nuestros propios lenguajes con la gente que queremos.
Qué cursi episodio, ¿no?
Sí.
Estuvo muy cursi y me encanta.
Estuvo muy bonito.
No es queja
cursi.
Para nada.
No, pañal.
Exactamente, no es queja. Me encanta.
Pues vámonos.
Vámonos. Pues vámonos. Muchas vámonos. Gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo martes.
Les mandamos abrazos.
Un abrazo y muchas gracias a Neto y a Neto Alcaraz y a Yoyo, a Luis Ortiz Gross, por ser nuestros patrocinadores AA en el Patreon.
Sí, los queremos.
Pásenla bonito. Adiós.
Bye.
Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio. Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com/nadienosdijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.